En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Días, día lunes 17 de octubre, día de la lealtad peronista, que celebran los muchachos combatiendo el capital y todo eso. Vamos a escuchar un poquitito la... A ver. Todos unidos triunfaremos, dice Hugo del Carril en este célebre himno que caracteriza a la identidad y la liturgia peronista. Bueno, nada que ver, digamos, porque tenemos múltiples actos peronistas divididos por todos lados, críticas incluso de los sectores K y de otros sectores, digamos, teniendo en cuenta que va a haber actos por todos lados. De alguna manera, la unidad es lo que menos se ve, por lo menos es lo que se viene caracterizando en esta jornada. Efectivamente, los actos, va a haber actos K, digo, va a tener para elegir, ¿no? Ayer mi compañero Pablo de León hablaba del Perón Lollapalooza, ¿no? El Perón Lollapalooza, porque vas a tener un escenario y vas a poder elegir el tipo de acto que vos prefieras y se acomode más a tus gustos y a tus intereses. Este es uno de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. La dispersión peronista, teniendo en cuenta la realidad muy aciaga en la parte económica que viene atravesando la Argentina. Ayer, día domingo, El ministro de Economía, Sergio Massa, dio una entrevista radial, vamos a estar reproduciendo algunos tramos, dio algunas definiciones importantes y me parece, bueno, habló, por ejemplo, de un nuevo programa de precios que se está negociando desde esta semana con los CEOs de las principales compañías. Dijo que quiere armar una nueva canasta de producto mucho más amplia y más larga en términos de tiempo que la vigente, que es la de precios cuidado. La intención aparentemente es que los productos lleven el precio, por lo cual que salgan de fábrica con el precio impreso, por lo cual se supone un viejo, digo, después me gustaría profundizar sobre este tema, digamos, que el precio que se vende en los supermercados sea el mismo que en los almacenes en cualquier feria de cualquier lugar del país. Esta es la intención que tiene el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Sobre esto convocó a los CEO, quiere hablar solamente con los número uno de las principales empresas de consumo masivo. Están citadas, por ejemplo, Unilever, Procter & Gamble, La Serenísima, Coca-Cola, Quilmes, Molinos, Arcor. Bueno, las de siempre, digamos, ¿no? Con el fin de acordar este nuevo programa. Vamos a ver qué sale todo eso, si eso es viable, si es factible y demás. También habló de un nuevo plan de para comprar electrodomésticos, perdón, no electrodomésticos, televisores, aire acondicionados y algunas gamas de celulares de media y baja gama en 30 cuotas, en 30 cuotas, con una inflación que vuela, ya supera los tres dígitos, todas las proyecciones indican eso, a tasa subsidiada, casi la mitad del valor de lo que se encuentra en el mercado. Y por otro lado, hoy entra en vigencia un nuevo sistema mucho más riguroso en cuanto al control de importaciones, lo que uno se pregunta, y de esto también vamos a estar hablando con gente que sabe del tema. Por un lado, estás cerrando el grifo, estás limitando la oferta de productos porque no entran los productos importados, sea para producir o sea para el producto terminado, y por otro lado, estás estimulando la demanda. Por un lado tenés una restricción en la oferta y por otro lado un incentivo a la demanda dando crédito. Bueno, me parece que todo eso mucho tiene que ver con estas presiones que vienen más de la ala dura por parte del kirchnerismo, que viene presionando para, por un lado, el gobierno frente a este escenario de alta inflación y suba de precios descontrolada, intervenga más y le ponga el freno, ya lo dijo Cristina y a través de sus voceros habituales, sus acólitos, que pretende que el gobierno intervenga más en el proceso de decisión de las empresas, mayor control estatal, digamos, como si eso en algún momento de la historia hubiera funcionado. Por otro lado, tenemos múltiples dólares, elija el dólar que usted quiera, hay al menos 25 tipos de dólar diferentes, por toda esta maraña de regulaciones, estímulos, el dólar soja, el dólar Qatar, digamos, si vos te vas el dólar turista, el dólar tarjeta, el dólar soja, que fue efímero pero que algún impacto tuvo, tiene el dólar litio, el dólar que vos elijas. Tenemos el dólar Claudio Pérez, que también es el operador técnico y a quien saludamos en la mañana de hoy, el dólar Sorsi, que es más trucho que la moneda de 2,50, tenemos el dólar Patricia González, que es la productora de periodística, la única que labura en esta radio. Y por supuesto, bueno, nada, saludamos y damos la bienvenida a todos los oyentes. Nos vamos a meter dentro de un ratito, vamos a hacer una primera pausa musical y nos metemos de lleno en el programa del día de hoy. Thank you. Escuchamos a Aldi Meola, tremendo guitarrista que el señor José Luis Orsi no conoce y critica. Dice que no conoce esta música. Bueno, también escucha cumbia, tampoco le podemos pedir demasiado. No tiremos demasiado a la cuerda. Bueno, nada, veníamos diciendo. Ahí está, escuchen esto, escuche el segundo párrafo. Todos unidos triunfaremos, Y tenemos actos. Si hay algo que no caracteriza a este 17 de octubre, tiene mucho que ver que están todos desunidos, no más que unidos, ¿no? Para hablar de eso lo tenemos en línea a un amigo de la casa, un consultor político, un analista de muchísima trayectoria y amigo de la casa, obviamente, al señor Carlos Fara. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
A ver, si vos mirás la escena en el día de hoy, 17 de octubre, con actos todos divididos, ¿qué reflexión te merece?
Bueno, decía, siempre mi papá decía, desparramados que haremos, ¿no? Unidos triunfaremos, desparramados que haremos, ¿no? Realmente están desparramados, ¿no? Uh-huh. Con lo cual está claro que desparramados es muy difícil de triunfar. Uh-huh. Mira, primero yo creo que te muestra, digamos, un problema estructural que ya tiene el peronismo, que es una fragmentación interna, que fue, digamos, todo esto pegado un poco con cola en el 2019 con el Frente de Todos. Está claro, digamos, que entre esa fragmentación interna, que implica diferencias conceptuales importantes, y sin liderazgo unificado, porque además están pasando por la inédita situación de que el presidente de la Nación, que es al mismo tiempo el presidente del PJ, no es el líder del espacio, entonces está claro que eso, digamos, es muy, muy, muy difícil de resolver en este tipo de situaciones de conflictividad económica, mucho peor. Y también te diría un poco, digamos, como que lo que te muestra, digamos, es una dirigencia un poco mirando al pasado, ¿no? Sobre una sobre bases a las cuales el 17 de octubre ya no las representa nada.
Uh-huh. Estamos hablando del 17 de octubre de 1945, cuando, nada, el mundo ha cambiado, pero absolutamente radicalmente. Pareciera como que la dirigencia política, y esto también parte de la oposición, ¿no? Gran parte de la oposición, estuviera mirando un mapa muy antiguo, color sepia, cuando las necesidades son absolutamente otras, ¿no? ¿Cómo ves el espacio, así, ¿no? Digo, aparte, digamos, tenemos un oficialismo tremendamente dividido, con un presidente absolutamente diluido en cuanto a su poder, y que intenta jugar su propio partido, ¿no? Porque no es que no estuviera inmóvil. Y por otro lado, también tenemos una oposición que no termina de fraguar sus liderazgos para salir a competir el año que viene.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos un poco sobre llovido mojado, ¿no? Un oficialismo complicadísimo y una oposición, digamos, que todas las semanas pone sobre la mesa una diferencia conceptual distinta, ¿no? Este fin de semana fue la referencia de Carrió sobre el espionaje en el propio gobierno. Eso, digamos, te da la pauta, digamos, de una oposición, primero, que tiene fuertes diferencias conceptuales; segundo, que ya lo único, yo diría, a lo cual están abocados es a resolver su candidatura presidencial de 2023. Está claro, digamos, que no hay ninguna intencionalidad de bajar el volumen y ver puntos de acuerdo sobre qué le van a ofrecer a la sociedad el año que viene. Y por supuesto, todo esto lo que hace es consolidar un fastidio de la sociedad con el statu quo político de oficialismo y oposición, y por supuesto eso le da caldo de cultivo, hace que se consolide la opción de Milei.
Digo, si yo hiciera este tipo de lectura, ¿no? Que mucho tiene que ver toda la descomposición de las dos coaliciones, ¿no? Todas estas crisis internas que vienen padeciendo las dos principales coaliciones, si tiene mucho que ver, digamos, este escenario económico tan angustiante, asfixiante, digamos, ¿no? Con los índices de inflación, con los índices de pobreza que no paran de escalar. Digo, ¿cuánto tiene que ver el escenario económico, digamos, en esta fragmentación?
No, es fundamental desde ya, por supuesto, absolutamente. El tema es que, viste, que como lo hemos charlado en alguna oportunidad, lamentablemente estamos en una situación de realimentación permanente de crisis política y crisis económica. Uh-huh. Hay crisis económica, porque hay decisiones mal tomadas, a las cuales, digamos, le echas leña al fuego mediante una incertidumbre política. Eso de alguna manera se había frenado en los primeros dos meses de Massa, y está claro, digamos, y volviendo al 17 de octubre, que hoy en uno de los actos seguramente vamos a empezar a ver algunos cuestionamientos conceptuales, ¿no? Uh-huh. A lo que Massa que está queriendo hacer.
Increíble, ¿no? Porque por un lado, esos mismos sectores que seguramente van a cuestionar o van a salir a cuestionar parte del paquete de Massa o el plan de Massa, si es que podemos llamarlo así, y por otro lado son los que fueron los impulsores, ¿no? Lo que lo metieron, llegó con el apoyo de Máximo Kirchner, con el aval de Cristina Kirchner, y inmediatamente salen a despegarse cuando tienen que tomar decisiones desagradables. No hay mucho margen para eso, ¿no? Digamos, eso también es una contradicción propia de ese sector, ¿no? De que cuestiona tanto a Massa.
Totalmente así, totalmente uh-huh. así. Están en una, yo te diría que se pegaron un susto grande con la uh-huh. periodo de Batakis, y entonces decidieron, digamos, curarse en salud trayendo Massa. Ahora, cuando van dos meses, Massa con el dólar soja logró recomponer algo de reservas. Uh-huh. Va a Estados Unidos, le dan un ok para que siga adelante. Obviamente el tema inflacionario es un tema complejo, ya lo sabemos, pero en cuanto parece ser que el paciente se siente un poquito bien, se olvida de que tiene que seguir claro. tomando los remedios. Uh-huh. Y en esa situación creo que estamos.
Uh-huh. Ahora, para el oficialismo, para quien sea el próximo gobierno, también le espera un año, una gestión muy dura. Sea porque el mercado se lo imponga o sea por las decisiones propias, que sería lo más saludable, tomar decisiones ingratas para ir resolviendo y saneando toda esta cuestión. ¿A quién ves mejor parado por parte del oficialismo y a quién ves mejor parado dentro de la oposición para encarar este proceso?
Mira, dentro del oficialismo mejor parado no hay nadie, sinceramente. Es decir, todo lo que puede llegar a pasar, si hay algún mínimo éxito de parte de Massa, Massa tendría que ser, digamos, un poco como candidato natural, ¿no? Uh-huh. De un ordenamiento nacional. Si no, olvídate, después puede ser cualquiera, porque ya no, uh-huh. no cuenta, digamos, sería cualquiera candidato para perder una elección, ¿no? Uh-huh. Alberto, Scioli, uh-huh. Capitanich, ponele el nombre que quieras, ¿no? Uh-huh. Porque no son competitivos en sí mismos, ninguno de ellos marca una diferencia. Uh-huh. Massa puede marcar una diferencia si ordena, si no, obviamente, digamos, tampoco cuenta. Eso por un lado.
¿Querrá jugar? Sí. ¿Lo ves con voluntad? Él, cuando deja trascender que 2023 no es su turno, sino sería 2027. ¿Vos crees que es sincero cuando dicen eso o crees que hay
no,
una...?
No lo descarto. Lo que pasa es que, de vuelta, digamos, vos llegás a 2027, si te vas como héroe en 2023.
Claro.
Si no, además pasan 4 años, que la sociedad argentina es una eternidad. Uh-huh. Pero si no, es muy difícil, ¿no? Digamos, uh-huh. o Massa se va con éxito y decís, bueno, pierde porque la gente dice, bueno, hizo bien, pero hacía falta cambio, y entonces pierde y queda posesionado para 2027, eso puede pasar. Uh-huh. O efectivamente Massa no lo dejan hacer lo que quiere, pega un portazo y se va como diciendo, quise traer la racionalidad, estos tipos son unos locos, yo me fui, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, digamos, es muy la verdad es que es muy difícil con esta configuración del frente de todos. Uh-huh. Eso es de ella. Uh-huh. Y en la oposición, digamos, hay un lío importante, porque hay, por un lado, yo te diría, distintos conceptos. Por el otro, digamos, algún candidato, digamos, que aparentemente sintoniza mejor con lo que la sociedad está buscando, que es Rodríguez Larreta, pero por el otro lado, digamos, con desdibujamiento del liderazgo, y eso es lo que potencia a la figura de Bullrich. Mm. Y después lo tenés a Macri, aunque más no sea por el seniority que ya fue presidente, ¿no? Mm. Yo te diría que en los números está un poco mejor perfilado Rodríguez Larreta. De todas maneras, me parece que esto le falta
por sobre Macri. Digamos,
está todo
por sobre Macri. ¿Cómo? Digo, cuando decís
no, No, está buena la pregunta, digamos, si Macri va, digamos, obviamente Macri es el que tiene mayor liderazgo, ¿no? Desde ya. No sabemos qué va a pasar con Macri, eso también, digamos, es un interrogante que claro. Es una incertidumbre. Lo que pasa es que, bueno, digamos, convengamos es que Macri tiene más votos porque tiene más liderazgo, más seniority, pero también es cierto, digamos, que tiene un techo muy complicado, si tiene mucho más rechazo que cualquier otro candidato del Juntos por el Cambio.
Ajá. O sea que para el público o el electorado independiente sería más complejo digerir una candidatura de Macri que Rodríguez Larreta. Llega un poquito más virgen, ¿no? Larreta.
Sí, sí, claro. Bueno, por lo menos, digamos, aunque más no sea, digo, con Macri ya probaste, te gustó o no te gustó, digamos, pero eso tiene un desgaste.
Claro. La última preguntita, y siempre volviendo al territorio de Massa, ¿no? O las aspiraciones que pueda llegar a tener Massa, o que las tiene efectivamente, lo que digo es, hablabas de una hipótesis de que le fuera bien, de que tuviera éxito en ordenar ciertas variables macro y demás, y bueno, vamos a ver si le ocurre o no. Yo lo que digo es, ¿a Cristina le gustaría que a Massa le fuera bien?
Mira, viste que, a ver, yo creo que Cristina te acepta todo en tanto en cuanto ella sea la jefa, ¿no? Este problema,
bueno, pero
que
justamente, justamente Massa no es Alberto, no pareciera, ¿no?
No, claro, totalmente así. Lo que pasa es que acaba de la mano, supone, si por alguna razón, digamos, baja la inflación, que es el principal problema, Cristina va a seguir cuestionando a Massa. Y yo creo que mi impresión es que va a meter un violín en bolsa y disfrutar, digamos, del éxito que haya generado Massa, ¿okay? No te olvides que Cristina, digamos, maneja muchos resortes internos, más allá de su propio carisma y liderazgo, y que Massa, digamos, quizá con tal de llegar a la presidencia, podría aceptar cualquier tipo de negociación con Cristina. O sea que no, yo no... Digo, si fuera por Cristina, probablemente le gustaría Kicillof presidente con sus conceptos. Me parece que ella sabe que a Kicillof no le da, que nadie quiere a Kicillof dentro del frente de todos y que además está claro que las ideas de Kicillof tampoco están dando resultados.
Claro.
Y por eso, digamos, me parece que es un poco como acepto lo que venga, como también de alguna manera lo aceptó con Alberto.
Claro. Bueno, bueno, la estás viendo, no parece, ¿no? Que Cristina fuera a jugar. Está, no está claro si Macri lo va a hacer. Digo, abonando esa teoría que tiene Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, diciendo que tendría que jugar los titulares como está ocurriendo en Brasil, donde Lula y Bolsonaro, que son los líderes de los espacios, están compitiendo por la presidencia. Pichetto dice, bueno, te deberían acá también jugar los líderes de los espacios, Macri y Cristina, y que dirima la sociedad. ¿Vos no ves ese escenario posible? ¿O sí?
Hoy lo veo un poco probable, digamos, ¿no? Me parece que Cristina, obviamente, ya tomó nota en 2019, digamos que o ponía una fórmula novedosa, o obviamente, digamos, podía ser ella la causante de una derrota, ¿no? Le salió bien. Ahora, no es tonta, digo, yo no creo que ella quiera. Yo creo que la única razón por la cual ella podría llegar a aceptar es si efectivamente le confirman que Macri es su contrincante.
Ah, ¿no? Mira vos.
Claro, para poner en su concepto la cosa en blanco y negro, ¿no? Izquierda, derecha, pueblo, oligarquía, dictadura, democracia, todo lo que se te ocurra. Si le sale bien o no, digamos, ruleta rusa. Pero en todo caso, digamos, me parece que eso es lo que yo te diría, casi que lo animaría a los dos a dar como la gran discusión, ¿no?
Última preguntita, Carlos, digamos, teniendo en cuenta tu fino olfato, la aspiración de Cristina, y siempre por los trascendidos y que tomamos en cuenta, Cristina decía o supeditaba una candidatura a un eventual triunfo de Lula en Brasil, como que la vuelta, una hipotética vuelta a la presidencia por parte de Lula sería un regreso, un retorno a las políticas progresistas, entre comillas, en toda la región. ¿Vos crees que eso tiene algún asidero o no?
No, primero me parece que, digamos, que en general región, digamos, está complicada, y que ninguno, digamos, se puede volver tan alegremente distribucionista como pasó con el boom de los commodities, claro, en 2004-2014, uh-huh, en general la región. Uh-huh. Lula, además, digamos, después del resultado de la primera vuelta, sabe que no se puede correr del centro, claro, ¿no? Desde ya, uh-huh, es decir, hay una gran advertencia. Uh-huh. No me parece que además un resultado en Brasil afecte a lo que a la opinión pública argentina, uh-huh, porque está claro, digamos, que vamos a una situación donde puede ser que el que gane sea Lula, pero una situación, digamos, como muy, muy, muy ajustada. Uh-huh. ¿No? Entonces, eso es un poco lo que te da la idea, digamos, es que sí, puede ser que gana un progresismo, pero con una agenda, digamos, muy de centro, porque uh-huh, las sociedades, digamos, me parece que no están para otra cosa, mucho menos Argentina, digamos, que es un enfermo en recuperación, digamos.
Sí, claro. Qué buena imagen, ¿no? Un enfermo en recuperación. Eso de recuperación también lo ponemos un poquito en duda, vamos a ver.
Sí, claro.
Obviamente, somos Argentina. Bueno, gracias, Carlos, en serio, todo el tiempo nos ayudas mucho siempre a reflexionar la escena política, siempre nos ayuda a tener esta perspectiva. Gracias por el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
No, por favor, un abrazo.
Gracias. Carlos Fara, analista político, uno de los más respetados que tiene el ámbito. Lo invito a hacer una segunda pausa musical y nos metemos de lleno en esta mamushka, esta verdadera mamushka, de dólares, de tipo de cambio, cuánto puede aguantar y hacia dónde vamos.
De Cantor la Justa, con Damián Cantor.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
11:36 de la mañana, escuchando excelente música, que el señor José Luis Orsi, como siempre, no. Bueno, tiene un problema auditivo importante, por lo cual no lo vamos a tomar en cuenta. Y aparte, ¿qué te gusta, José? ¿Gilda? No contesta, se oculta. Bueno, veníamos hablando, digamos, que el escenario económico condiciona el escenario político. Y si uno mira todo lo que está ocurriendo dentro de la economía, ayer Sergio Massa, dentro, le preguntaron por una posible candidatura suya, qué opinaba y qué sé yo. Y él respondió: con todos los problemas que tengo, parezco el plomero del Titanic, dijo. Una figura un tanto intranquilizador, inquietante, ¿no? Lo cierto es que uno ve la cantidad de dólares que hay el día de hoy, tipo de cambio para todos los gustos, tenemos tipo de cambio, dólar soja, dólar Qatar, dólar tarjeta, dólar blue, dólar contado con líquido, dólar MEP, dólar litio. Hay una curiosidad que detectó una consultora de ABCEB y que dice que si vos vendés, el productor que vende el poroto de soja tiene un cambio mejor que si vende el aceite, que es un producto industrializado. Le dan más pesos por dólar a un productor que vende la materia prima que aquel que industrializa y le agrega un poco de valor. Así estamos, digamos, ¿no? Esas son las fenomenales distorsiones y uno se pregunta cuánto puede durar este plan que algunos consideran parche tras parche tras parche. Para hablar de eso lo tenemos en línea a un amigo de la casa, el señor Gabriel Camaño Gómez, que es el socio director de la consultora Ledesma. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenas, Damián. ¿Cómo andan?
Muy bien, Gabriel. A ver, tenemos múltiples tipos de cambio, todos los tipos de cambio que vos quieras y para todos los gustos. Y tenemos cepos también. ¿Cuánto puede durar esto?
Mirá, lo mismo lo preguntábamos en 2011, 2015, y duró hasta que vino el próximo gobierno, que creo que es la apuesta de ese gobierno, ¿no? Dejarle la herencia de salir del cepo y salir del Frankenstein cambiario al próximo gobierno. No podés tener un proyecto de crecimiento, digamos, con estabilización, con este enfoque, pero me parece que el gobierno se abandonó esa idea hace rato. Y
Gabriel, perdón que te interrumpa, porque se te va la señal y se te escucha muy lejos. No. ¿Querés que intentemos de vuelta, que te llamamos dentro de un ratito?
Dale,
ahí está, vamos a intentar a ver si podemos conectar mejor, ¿sí? Porque si no, no te escuchamos y es una lástima. Una pausita, un poquito. Bueno, nada, veníamos siguiendo. Vamos a intentar ahora de vuelta hablar con Gabriel Camaño Gómez, que es el titular de la consultora, economista de la consultora Ledesma. Veníamos comentando esto, ¿no? Todas estas enormes distorsiones, digamos, que está atravesando la economía y estos nuevos planes que tiene Sergio Massa, que anunció ayer, día domingo, día feriado, de medio como que relajar un poco el cepo y darle algunas señales al sector más duro del kirchnerismo, por ejemplo, intervenir o hacer un nuevo programa de precios que va a negociar directamente con las principales empresas de consumo masivo. Habló de un plan Precios Justos, que va a ser más amplio y más largo en términos de tiempo, y la idea es que los productos, para evitar esas distorsiones entre lo que pasa en los supermercados y los almacenes, tengan todos el mismo precio. Vamos a ver si eso es viable. Nadie lo logró hasta ahora, pero bueno, nunca se sabe. También habló de un plan estímulo, ¿no? Y veníamos marcando esta contradicción entre que se le pone y se refuerzan los cepos para proteger el tema, las reservas, las escasas reservas que hay, y por otro lado estimulamos y lanzamos un plan para comprar televisores, celulares y aire acondicionados en 30 cuotas a tasa subsidiada, ¿no? Es una locura, digamos, ¿no? Estimular la demanda por un lado y por otro lado restringir la oferta, digamos, ¿no? Y cómo querés que eso, cómo se deglute eso, ¿no? Bueno, veníamos hablando de esto, cuánto puede durar, y le preguntamos a Gabriel Camaño si él puede conjeturar a ver hasta dónde llega este plan.
¿Hola?
Sí, ahora te escuchamos perfecto, Gabriel.
me alegro. No, lo que te respondía es que, digamos, la apuesta, el gobierno sabe que esto no puede durar, o sea, te condena a un escenario estanflacionario, digamos, porque lo que vos decís, tenés política por un lado que incentiva la demanda, política por otro lado que restringe la oferta, estás por un lado, digamos, reprimiendo la demanda de divisas, por otro lado, con estas políticas de tasa inconsistente las estás incentivando de forma indirecta porque estás generando demanda de importados. Entonces es algo que no puede durar, o para durar es estancamiento con inflación alta y estar ajustando todo, estar reprimiendo todo el tiempo. Pero el gobierno ya abandonó, digamos, la pretensión de crecer de forma sostenida con inflación a la baja, y en realidad lo que está intentando es llegar, digamos, sin tener que hacer la mayor parte de los ajustes. Y creo que esa es su pretensión. Por eso uno mira 2011-2015, digamos, que fueron 4 años de un gobierno que buscó prácticamente lo mismo, y le terminó saliendo, digamos. Llegó muy debilitado, pero llegó sin tener que pagar los costos de los ajustes.
Sí, bueno, digo, suponiendo que eso pase y que la próxima tarea, digo, hay consenso, o pareciera, no sé, es una interpretación mía y por eso quería compartirla con vos, digo, pareciera como que la sociedad está un poco hastiada, ¿no? Hay un hartazgo muy importante y que pareciera como que estaría más dispuesta a tolerar, digamos, un ordenamiento con tal de que le permitan salir de este escenario. ¿Vos crees que esto es posible o no?
Yo creo que hay consenso, sí. Creo que también en 2011-2015 lo había. De hecho, los dos candidatos que había en ese momento, que eran Scioli y Macri, de distintas maneras y con distintos enfoques, pero los dos salían a, digamos, planteaban salir del cepo. De hecho, en ese momento el actual presidente había acuñado la metáfora esa de la puerta corrediza para referirse a aquel cepo, ¿te acordás?
Sí, claro.
Cuando vos trabajas para que ingresen, para que salgan tampoco podían ingresar.
Claro, tampoco ingresan.
Desconvencido, ahora se desconvenció. Sí. Más allá de la chanza esa, creo que sí hay consenso como en aquella época, capaz que hasta un poco más fuerte. El tema después es cuánto duran esos consensos. Creo que el problema de la Argentina es ese, digamos. ¿Cuánto duran los, qué tan volátiles son los consensos? Y si uno puede entonces llamarlos consensos. Porque en aquella época también lo había y después se perdió relativamente rápido, digamos. Y se decidió volver a intentar algo que ya sabíamos que terminaba como terminaba. Entonces me parece que el gran desafío del próximo gobierno es aprovechar el consenso para hacer las cosas que hay que hacer y estabilizar, pero sostenerlo, ¿no? Y es complicado porque el próximo gobierno de entrada va a tener que dar malas noticias, lamentablemente. Entonces va a tener que buscarle la Macri la intentó con el gradualismo, que era inconsistente porque pretendía ir más rápido en lo monetario que en lo fiscal, y ya sabemos cómo terminó. Bueno, hay que ver cómo resuelve, ese va a ser el desafío del próximo gobierno, cómo resuelve ese nudo, digamos.
Ahora, Massa, digo, vos ves viable, digamos, que Massa pueda llegar, en las condiciones actuales, digamos, atando los alambres, jugando siempre a la cornisa, digamos, ¿no? Estamos al borde siempre, como pareciera que en cualquier momento se desmada todo. Digo, pensá que en esta, digo, es muchísimo tiempo, digamos, todavía lo que falta para las elecciones. Digo, ¿vos pensás que no existe ese riesgo de que se desmadre todo?
Sí, claramente existe ese riesgo de que se desmadre todo, y de hecho creo que el principal riesgo de gatillo que para que se desmadre todo es la propia interna del gobierno, ¿no?
Claro.
Porque cuando se alejan un poco del precipicio, consiguen a uno que los aleje un poco del precipicio, de repente se olvidan que estaban al borde del precipicio y empiezan a tirar piedrazo entre ellos de nuevo. Creo que el principal riesgo está ahí, sigue siendo ese. Después, si puede llegar o no, mira, me parece que Massa está viviendo al día. Ahora piensa llegar al Mundial, cuando esté en el Mundial, cuando haya terminado el Mundial, va a llegar a pensar, va a rezar para que Argentina gane el Mundial y eso lo ayude, y cuando termine el Mundial va a empezar a pensar en llegar a marzo, para que a partir de marzo sea la carrera electoral la que lo ayude. Uh-huh. Creo que el dólar soja fue una gran demostración de esa gestión de la política económica de cortísimo plazo, porque vimos durante un mes los beneficios del dólar soja y ahora estamos viendo los perjuicios, ¿no? No te liquida nadie. Uh-huh. Te adelantaron.
Sí, el central pierde reservas de vuelta, ¿no?
Pierde, compró 200 y ahora pierde 150. Entonces, pero bueno, es esas necesidades de cortísimo plazo, que Massa necesitaba ya dólares porque no tenía. Entonces tuvo que salir con una medida que sabía que la larga iba a ser más costosa que el beneficio a corto plazo, pero la tasa de descuento es tan alta, digamos, porque vive al día. Uh-huh. Que le termina cerrando y la terminan implementando. Uh-huh. Pero creo, por eso te digo, para ahora cambiaron el sistema para las IMPO, van a endurecer fuerte el CEPO, eso es más inflación y menos actividad. Combinado con estas políticas que hace Massa para hacer el equilibrio en su propia interna, ¿no? Claro. Cambian el sistema para ahorrar, dicen ellos, 1.500 millones de dólares de importaciones por mes, y por otro lado sacan 30 cuotas con claro. Crédito financiero sí, subsidiado sí. De cosas que se importan. Uh-huh. O se importa todo el producto o se importan sus componentes.
Sí, sí, claro. Sí, sí, bueno, digo, la verdad que no... Esta última parte, igual, de todas maneras, son planes muy breves, ¿no? Digamos, este plan de 30 cuotas, aparentemente, es hasta el Mundial. No se sabe todavía si es hasta el comienzo del Mundial o hasta la finalización del Mundial.
La política es muy breve. Por eso te digo, ellos están... Cuando piensan la política económica, lamentablemente, sí. La están pensando a 2 meses, 3 meses de vista, ya capaz de ciencia ficción.
Claro. Sí, sí, no, es una...
La gestión de la política económica es de cortísimo plazo.
Es al día, o como dijo Martín Redrado, el plan BB de Becorda, vamos viendo. El plan vamos viendo, ¿no? Vamos metiendo parche y bien.
El objetivo de ellos es llegar, no más que ese, suena poco, suena mal, pero el objetivo de ellos es llegar. Y cuando uno dice cómo definir llegar, no tener que hacer, o sea, no tener el ajuste del tipo de cambio de ellos y no que tener que hacer la parte más dura del ajuste fiscal de ellos.
Última preguntita, digo, porque precisamente tiene que ver con el tema de devaluación. Siempre me queda en intriga, ¿no? Dicen, bueno, cuando mejoraste un poco el tipo de cambio, como es el caso del dólar soja, que le diste a los exportadores un dólar a 200 pesos en vez de uno a 140 y pico que estaba en ese momento, hubo liquidaciones, aparecieron los dólares. Pregunta, si devaluar, es cierto que tiene unos riesgos, pero digo, si devaluar en este momento no implicaría un cierto alivio, una cierta mejora, por lo menos en el ingreso de divisas.
Sí, el punto ahí es cuánto dura esa mejora, digamos, cuánto tarda en irse a precio. Yo creo que en el contexto actual, con expectativas totalmente desancladas y un gobierno que no tiene credibilidad, la devaluación se les iría rápido a precio. Uh-huh. Y ahí es el riesgo nominal, ¿no? Uh-huh. Que ellos están intentando evitar. Uh-huh. Entonces, probablemente termina siendo contraproducente desde ese punto de vista. Por eso, tampoco quieren desdoblar, porque incluso hasta le temen a desdoblar. Y ahí... justamente lo que te muestran o lo que te dicen es la poca confianza que también se tienen ellos mismos por su capacidad de anclar expectativas. Ellos mismos saben que no tienen capacidad, por eso no quieren ni siquiera desdoblar. Claro. Y por eso hacen todos estos entuertos de desdoblar sin desdoblar, digamos. Uh-huh. Con la soja es relativamente simple porque igual hubo problemas, pero es un producto que en su gran mayoría se exporta, digamos. Aún así tuviste problemas con todo lo que son los aceites, tuviste problemas con todo lo que son alimentos balanceados, porque a pesar de ser un producto que se exporta mucho, tiene uso local. Claro. Y te generó, con los biocombustibles, te generó problemas. Cuando le intenten hacer algo parecido con otros productos, va a ser mucho más complicado y el impacto a precio va a ser mucho más fuerte. Uh-huh. La soja le vino como anillo al dedo, digamos. Pero bueno, es una bala que ya se jugaron.
Vamos a ver cuántas más quedan en la cartuchera, ¿eh? Bueno, gracias, Gabriel, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana.
No, de nada, un abrazo.
Gabriel Camaño Gómez, titular de la consultora Ledesma. Hacemos rápidamente una pausita y enganchamos al último entrevistado para que tenemos hoy. Thank you.
time with you. I never thought it would hurt just to hear. I do and I do and I do a number on myself and all.
Sister Hustle, la banda que estamos escuchando en este momento, estamos viendo bailar sobre el computador, el tablero electrónico, al señor Claudio Pérez, contentísimo con la música que le trajimos hoy. Para cerrar el programa, en el último bloque teníamos reservado algo, digamos, que se viene hablando y lo venimos tocando porque es muy importante para la gente, que tiene que ver con el mercado inmobiliario, ¿no? Veníamos acumulando con muy pocas operaciones, una recuperación, con la ley de alquileres que piojó todo, y queremos hablar de esta nueva realidad, cómo está el mercado inmobiliario, cómo está el tema de las operaciones, cómo están los valores, los precios, y para hablar de todo eso la tenemos en línea a Soledad Balayán, que es titular de Maure Inmobiliaria. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado.
Por favor, Soledad, a ver, haceme una pequeña descripción de cómo está evolucionando el mercado inmobiliario. ¿Hay más ventas? ¿La cantidad de propiedades a la venta subió, cayó, bajó? ¿Cómo está el mercado de los alquileres? Contame un poquitito, haceme una pequeña descripción.
Por el lado de... Un dato interesante es que, por ejemplo, veníamos teniendo un incremento de la oferta de departamentos en venta de forma interanual, de forma muy consistente. Ese aumento se frenó. Por otro lado, aumentaron la cantidad de operaciones de venta. Sí, el nivel de escrituraciones mejoró bastante, sobre todo los primeros 6 meses del año. ¿Sí? Después hubo más, quizás una turbulencia más importante en el dólar, una incertidumbre mayor con los cambios de ministros de economía. Así que desde el punto de vista ventas pareciera que está mejor. De todas formas, lo que nosotros vemos en el ROI, que es el relevamiento de operaciones inmobiliarias, no somos muy optimistas con respecto a los precios de las propiedades. O sea, hay todavía cierto nivel de caída en algunos productos que no nos estarían indicando que llegamos al piso, ¿sí? Obviamente, si miramos promedios, perdemos información. Pero si te acercás a valores de reposición, y bueno, te van a decir quienes construyen, y bueno, más no puede caer, ¿no? Sin embargo, lo que ya está construido y está viejito y hay que ponerle dinero, por ahí hay todavía margen de caída. Eso desde el punto de vista del mercado de venta. Ahora, el mercado de alquileres, seguimos viendo una caída interanual en la oferta de avisos de alquiler de un 36% en septiembre, o sea que seguimos muy por debajo de la oferta que vos necesitás para que haya un mercado más ágil y quizás no tanta presión en los precios, ¿no? El precio de los alquileres, tenés por un lado el efecto inflación y por otro el efecto oferta que cayó mucho. Y como vos bien indicabas, la ley de alquileres fue quizás el factor más importante.
¿Qué se puede esperar, digamos, de acá a fin de año en cuanto a ventas, las proyecciones que ustedes barajan, digamos, por la cantidad de consultas que reciben las inmobiliarias? ¿Cómo están viendo eso? ¿Cómo termina el año?
Ay, ¿quién pudiera
decirlo? ¿Quién pudiera saberlo, no?
Porque, bueno, qué sé yo, desde el punto de vista político pueden pasar tantas cosas que pueden afectar la expectativa de la gente, los miedos, la incertidumbre, que es lo que siempre frena, ¿no? Las consultas, ¿no? Suele pasar eso, cuando hay mucho miedo e incertidumbre, la gente no hace nada, se queda y espera. De hecho, es interesante, por ejemplo, volviendo al tema de la ley de alquileres, el efecto más importante en la contracción de la oferta no fue la ley en sí misma cuando salió, sino fue hace un año cuando Massa dice la ley fue mala, hay que derogarla, y al final no pasó nada. Claro. ¿No? Estamos un año y no hubo ningún tipo de mejora en ese sentido. Así que es muy difícil. Pero lo que nosotros vemos es un dato positivo, es que hay más información. O sea, se sabe que realmente efectivamente cayeron los precios, cuánto cayeron, por lo menos hay distintos indicadores en el mercado, uno de ellos es el ROI, el relevamiento de operaciones inmobiliarias, que dice, bueno, mirá, con respecto a los valores que había en el 2019, la caída es del 35%.
Eso es lo que cayó, entonces, perdón, a ver, a ver, pisé un poquito el freno. Vos decís que los valores de 2019 a la fecha de una propiedad cayó más o menos en promedio un 35%.
Sí, sí, eso es lo que nos da el valor efectivo de venta en el ROI.
Sí. ¿Y vos pensás, ustedes piensan que ese es el piso o que puede seguir cayendo?
No, como te decía antes, o sea, va a depender mucho del producto, por eso a veces el promedio se lleva información que en cada nicho funciona distinto, qué sé yo, por ahí desde el punto de vista de lo que es el pozo, se llegó al piso, no porque un tema de costos, claro. O sea, lo único que puede pasar es que la incidencia de la tierra caiga aún más, porque si no, no dan los números. De hecho, lo que se sabe es que la incidencia, por lo que he visto, ¿no?, comenta gente que ha vendido terrenos en los últimos eventos del real estate, que la incidencia llegó a caer un 45%, o sea, el valor de la tierra respecto al pico, ¿no?, cayó a la mitad, pongamos. Obviamente en algunos barrios más y otros menos. El que está comprando terrenos esos valores hoy, bueno, tiene un mayor margen que el que compró carísimo, ¿no?, en 2019, pero esas son las variables. Ahora, desde el punto de vista usado, lo que yo noto es que no vemos demanda, por más que algo esté muy económico, y cuando digo económico estoy hablando de 1.500 el metro cuadrado, que para la Ciudad de Buenos Aires, en barrios buenos como Palermo, es bastante bajo respecto de valores históricos, y bueno, que por ahí tampoco tenés demanda de esos valores. Entonces, ¿a dónde llega el piso de ese producto en particular, al que quizás hay que poner el dinero, al que antes estaba el inversor y ahora al inversor no le resulta atractivo, ¿no? Esa es un poco la dinámica que estamos viendo.
Gracias, Soledad, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Gracias a vos.
Gracias.
Hasta luego.
Soledad Balayán, titular de la inmobiliaria Maure, y aparte Conforma, junto con otras inmobiliarias, hicieron un estudio, cruzan información y datos y tienen un radar inmobiliario, crearon, muy interesante porque da datos muy precisos de cómo se está moviendo el mercado en las diferentes zonas y tipos de construcción. Ya son las 11:58, casi 11:59 de la mañana, ya casi no nos queda tiempo, solamente nos resta algunos segunditos como para saludar y agradecer a toda la gente que hace posible la salida de este programa, al señor Claudio Pérez en la operación técnica. Espero que le haya gustado la música que he traído hoy. Sí, dice el señor Claudio Pérez, le encantó. A la señora Patricia González, la productora periodística y también productora general de este ciclo, y al señor José Luis Orsi, que es un hombre molesto, que viene a molestar a la radio y que nos viene a interrumpir a cada momento. Nosotros, sin nada más que decir, aparte hincha de River, está llorando, vino. Aparte interrumpe. Aparte, le quiero decir al señor José Luis Orce, que cuando interrumpe para hablar, me saca el audio, el retorno, por lo cual no sé ni lo que estoy diciendo yo. Bueno, venía comentando que el señor José Luis Orsi, hincha de River, está llorando desde esta mañana por la salida de Marcelo Gallardo de River. Bánquensela, viejo, ya terminó el ciclo, cumplan, busquen un nuevo técnico, hay nuevas ideas y cosas para hacer. Nada más, nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa, como todos los días, de 11 a 12 al comienzo de la semana. Gracias, nos vemos el próximo lunes, chau, pásela bien.
Esto fue Te Cantor La Justa, con Damián Cantor.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIAP, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH.
ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.